Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Nacho Cerezo, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿No tienes vaídos? ¿No nada? ¿No se te ha puesto el brazo como Popeye? Bueno, ya lo tiene él de natural, pues un hombre fuerte. Pero nada, ¿no? Yo tampoco, de momento. Ahí estoy con mi tirita. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estabas escondido? Te hemos estado buscando para vacunarte en directo y no has aparecido.
Yo estaba con Colmenarejo.
Detrás de él, detrás escondido. De él.
Claro.
Detrás de la humanidad de Colmenarejo. ¿Será posible? Qué poca vergüenza y qué poca valentía. Mira hacer eso.
La verdad que yo sí, soy un poco miedica.
Te dan miedo las inyecciones.
Me da miedo todo.
Es de metal la aguja, no es de madera.
Me aflojo. Me mareo, me caigo, redondo, pies para arriba.
Ay, madre mía. Bueno, en fin, que vamos con nuestro ratito de oyentes. Y como siempre empezamos recordando el tema de ayer. ¿Lo tenemos?
En el capítulo de ayer.
No te he dicho que me mareaba, claro.
Ay, oye, qué bien lo pasamos ayer con Celtas Cortos.
La verdad que sí.
Lo pasamos divinamente.
Ellos se fueron muy contentos.
¿Sí?
Sí.
Luego llegaron los de la tele y nos los robaron.
Ahí les hicieron unas cositas, unas preguntas.
Se lo llevaron a la tele.
Ahí está.
Directamente, pero estuvieron con nosotros primero.
Vinieron, ¿eh? Recordamos que el disco sale mañana, que encima nos presentaron el disco en primicia.
Es verdad, sí,
que
señor.
Estuvimos poniendo canciones que la gente todavía no ha escuchado.
Ajá. Oye, y no han envejecido, están iguales.
Sí, están bien.
Están iguales.
O están como se supone que tienen que estar.
Claro. Estuve a punto de preguntarle a Jesús si alguna vez había tenido pelo, pero no...
Pues en el libro, enciclopedia, como decía Goyo Quera, hay fotos de Jesús con pelo.
¿Qué me dices?
Con pelo rizado.
Claro, yo miré las fotos y no lo reconocí.
Claro, pero ya apuntaba maneras de que ese pelo rizado se iba a caer.
Bueno, en fin, que se quedaron algunas llamadas fuera. Pedíamos momentos felices de nuestros oyentes.
Por ejemplo, Mario nos contaba que para mí fue muy feliz el día que conseguí ir en la bicicleta sin los ruedines.
Es verdad, qué bien.
Me sentí libre. Dice, yo solo miraba hacia atrás, con miedo, claro, para asegurarme que iba solo y no me agarraba a mi padre un poquito de la bici. Yo grité, solo, cuando iba con la bicicleta. Rosa dice, pues yo hace poco, cuando recibí en mi buzón un sobre con fotos de mi paso por el instituto. Me lo mandaba una compañera de clase de aquella época.
¡Ah, qué bonito!
Que las fotos habían aparecido en casa de sus padres cuando hacían una mudanza, cuando habían hecho una mudanza y que le envió las fotos.
¡Qué bonito! Yo creo que no tengo ninguna foto mía del... Bueno, tengo una del primer día de clase.
¿Del primer día del instituto?
No, de clase.
Del cole.
4 años. Ajá. Ahí estoy yo con mi uniforme y una diadema que me ponía mi madre como con un floripondio.
Hombre,
aquí
claro,
puesto.
Yo siempre acompaña en el primer día del colegio.
Muy
claro. Santi, en el 628-091-117, dice, de lo mejor, mejores momentos de mi vida siempre relacionados con los viajes. Dice, a donde sea, aunque sea a la vuelta de la esquina. Hacer la mochila, la maleta, llegar al sitio, sentir que estás en otro lugar. Y me voy con Enrique, cerramos el capítulo anterior con Enrique, que dice, las sesiones de dobles de cine de los sábados. Meterse en el cine y echar la tarde allí tranquilamente.
Pues mira, en momentos muy diferentes de muchos oyentes que ayer recordábamos con Celtas Cortos y ese disco triple CD para conmemorar sus 30 años, que llevaba un título...
Solo recuerdo lo bueno.
Exactamente.
De lo malo nada.
De lo malo nada. Bueno, hoy vamos a tener también una visita muy especial.
Sí, una visita muy especial de un agente muy especial que nos invitan además a un funeral muy especial.
Pues mira qué bien.
Yo tengo que contar que ha fallecido Arturo Cirera, ¿sabes? Un hombre muy importante para todos. Un hombre que, bueno, que todos recordaréis porque ya su primera... Hombre de artes, ¿no? Su primera obra, ha escrito con tan solo 10 años. Luego ha hecho, hombre, cine, ha hecho televisión, mítico programa en los 80, ¿no te acuerdas tú? Que yo creo que se grababa en el Florida Par o algo de
no
esto.
No había nacido.
Las noches con Arturo.
No me acuerdo yo.
Variedades, había muñecos, ventrílocos y todas estas cosas.
Pero era José Luis Moreno.
No, Arturo. Luego le copiaron. Porque tú sabes que hay gente que es pionera en el mundo y luego la copian, ¿sabes?
Sí.
Muy amigo de Ringo Starr.
¿Ah, sí?
Sí.
Este señor, espera que voy a buscar la Wikipedia.
La Wikipedia, yo creo que he tenido que pedir amplio memoria a Google para poder poner toda la biografía de Arturo. Estuvo en la disolución de los Beatles.
¿También?
Sí, él lo presenció todo. Sí, él le gustaba tanto los Beatles como lo que le gustaba a Maritrini. Porque
también
era amigo de Maritrini, fan de Maritrini. Él se quedó prendado con ella, con su tema...
Pero ¿para qué me cuentas toda esta historia de Arturo?
Para que veas la gran pérdida y lo que tenemos que llorar en Madrid a Arturo.
¿Ah, sí?
Funeral. Ajá. En el Teatro Calderón, ¿vale?
Sí.
Con la cubana.
Ah, bueno, ahora me explico. Porque traes una esquela que ocupa...
Traigo aquí toda la vida de Arturo.
Espérate, que lo medimos, esto es un metro de esquela.
Yo creo que se han quedado
más,
cosas sin poner.
Espérate.
Porque
había
que ahorrar en papel. A ver, mira.
Un metro de esquela.
Un metro de esquela.
Fíjate tú, qué barbaridad. Bueno, a raíz de esta obra de la que vamos a hablar enseguida...
Teatro Calderón. La cubana, cuando nos visitó la otra vez, era para un bodorrio, ahora han cambiado las tornas y ahora es un funeral.
Bueno, a raíz de esto, vamos a pedir a los oyentes que echen mano de su sentido del humor.
Claro, la cubana tiene sentido del humor, el funeral de Arturo también. Hoy es 31, entonces vamos a preguntarle a los oyentes que compartan con nosotros notas de voz, mensajes escritos a través del WhatsApp. ¿Cómo les gustaría a ellos que fuese su funeral? ¿Qué les gustaría que no faltase en su funeral? ¿O cómo se imaginan ese momento de su fin de vida?
¿Tú tienes algún capricho?
¿Yo hago un capricho?
El tuyo tiene que ser un ataúd de plástico.
¿Por qué?
Porque la madera te da grima.
Sí, la madera me da de tela.
¿Te da grima? ¿Lo vas a tener fatal?
No, a mí, no, por favor, de madera no. Encima llueve y no puedo ni tocar ahí para poder arañarlo y salir. No.
Mira, te puedes poner tu saquito de seda.
Yo, mi saco de seda comprado en Vietnam.
Por Dios.
En el que me meto en todas las camas que me dan grima, pues ahí conmigo en el ataúd. Y el WhatsApp, me llevo el WhatsApp feo de los oyentes.
Pues no voy a ser susto que nos va a dar invitar al funeral cuando empiece a sonar el WhatsApp y dejen notas de voz.
Claro,
además,
claro.
A saber qué notas de voz, porque ese día diremos a los oyentes, banda, ¿qué pensáis de Sergio Martín Romo a nuestro WhatsApp que lo tiene totalmente, en fin, controlado desde el ataúd? En fin, que eso, que es mucho sentido del humor, ¿eh?
¿Cómo se imagina? ¿Qué os gustaría que pasase ese día?
628-091-117. Vete desplegando pantallas, hacemos
Venga.
Un pequeñísimo, nada, paradita y enseguida recuperamos.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Todos morimos, la vida es así. Nos trata a todos igual.
Pero hay quien no vive la vida y pierde la partida mucho antes del final.
Suelta el amarre y déjate llevar, vale la pena vivir.
Que cada día es el primero del resto de tu vida y está por descubrir.
Adiós Arturo, adiós querido.
Qué privilegio vivir lo que has vivido.
Busca
buscando siempre la experiencia de cualquier novedad.
Nunca fuiste amigo de la mediocridad.
Bueno, Adiós Arturo es un espectáculo que todos podemos disfrutar en el Teatro Calderón. Creo que se estrenó hace ya, pues no, medio año, o no, año y
aquí
medio,
Madrid,
año
poquito,
y medio,
aquí,
no, en Valencia.
En Valencia, Valencia sí, que... en Valencia sí, en Madrid dimos la bienvenida a la cubana hace poquito, un mes, ¿no? Sí. Más o menos. Sí.
Bueno, pero desde que me estrenaron en Valencia creo que han recorrido ciudades, Samantha, con un éxito fantástico.
Y teníamos que traerles aquí a Madrid porque, claro, Arturo tiene mucha vinculación con Madrid. Y no podíamos dejar de rendir homenaje a este personaje y de volver a disfrutar también de la cubana en el Teatro Calderón.
Bueno, están con nosotros Montse Amat. ¿Qué tal, Montse?
Buenos días.
Buenos días, Toni Torres. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, muy bien, buenos días.
Una pequeña parte de la cubana que se han acercado.
Una pequeña representación.
Una pequeña, porque ¿cuántos sois? Al final, ¿cuántos sois? Yo nunca lo sé.
Actores somos 10, pero todo el equipo que viajamos...
Viajamos
que son
15.
15, ¿no? 15 más.
La producción en la oficina, o sea, sobre los 20. El global es 20.
Bueno, ¿y quién es Arturo? Porque me está volviendo loca Sergio Martín Romo. Me empieza a contar cosas de Arturo.
Pero es que yo, Eli, digo, tú con lo que llevas en esta profesión, con lo documentada
que es... Oye, por
ahora
tampoco
es...
tanto, ¿eh?
Bueno, pero...
A ver, pongámonos
Tú que tienes premio Iris, tienes todos los tipos de premios que se pueda tener en la comunicación.
Sí,
no puedo entender, y te lo tengo que decir, que no hayas conocido ni reconocido a Arturo.
Yo es el de los restaurantes.
Él era de ir a buenos restaurantes.
Era de buen comer, era buen vivar.
Sí,
pero además él sí era seguidor tuyo. Eli,
¿ah, sí? ¿También?
Claro. Sí.
No, eso no aparece en la esquela, espérate. No, lo voy a mirar.
Pero claro, gente
no,
más
no entraba todo en la esquela, claro. 101 años de vida, imagínate.
Claro.
Pero bueno, yo creo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, es el artista más influyente que ha tenido Europa. Sí. Ha sido una barbaridad.
Claro, cierto. Bueno, murió, me voy al final de la esquela, murió en su piso de Barcelona. ¿Cómo de Barcelona? Pues este no
es
había
que de todo el
por
mundo,
Madrid.
De todo el mundo.
Acompañado por su familia y por su loro.
Sí.
Su loro ¿del loro sabemos algo? ¿Sí vive todavía?
Está bien.
Sí. Está un poco afectado porque, claro, ha estado 43 años a su lado. ¿Sabes que los loros viven 100 años?
Bueno, mucho, como las tortugas.
Muchísimo. Y los 43 años, últimos años los ha pasado al lado de Arturo. Y dijéramos que el loro es el cabeza de duelo. Si tuviéramos que poner alguien ahí para darle el pésame,
es el loro,
esto.
Directamente.
Sí.
Me encanta.
Oye, ¿con qué espíritu hay que ir a este funeral, a este espectáculo de la cubana?
Pues con mucha vida. Hay que ir al funeral con mucha vida porque es una celebración de vida. O sea, Arturo, claro, con 101 años ha vivido tantos funerales que lo que tenía clarísimo es lo que no quería que le hicieran. Y por eso lo dejó todo escrito, que como quería que le hicieran su despedida de este mundo. Y como ninguna funeraria quería, porque nadie se atrevió a hacerlo, dije, no, ¿y esto quién lo hará? Dije, mira, llamamos a Luz de la Cubana, que se atreven con todo.
Sí, estábamos en paro, nos vino bien.
Venga, en paro. Lleváis, si no me equivoco, cerca de 4 décadas, ¿no?
Sí.
Dando vueltas por el mundo.
Vamos a celebrar 40 años ahora, sí.
O sea, que,
casi nada.
Que estuvisteis en paro hace 40 años. Desde entonces no habéis parado porque...
Pero funeral... Es que nos inventamos cosas.
Funeral es el primero, ¿no?
Sí,
que
es el primero.
Que encargaron.
Claro, nos lo encargaron y como no lo habíamos hecho nunca, digo, ostras, pues puede estar bien también. Pues venga, vamos a hacerlo. Como Arturo también es un personaje tan admirado por nosotros, pues venga, se lo organizamos. Y ahí está.
Bueno, triunfando muchísimo porque creo que vais más de 300 representaciones comedia.
Sí,
¿cómo le llamamos? Porque yo nunca sé muy bien cómo definir vuestros espectáculos, porque es una mezcla de todo, ¿no? De comedia, de música, de todo.
Sí, comedia, yo creo que comedia... Sí. ¿No? Sí,
una cubanada.
Una cubanada. Bueno, pues mientras vamos charlando con vosotros, hoy hemos pedido a nuestros oyentes que nos cuenten en su ratito, todos los días compartimos un ratito con los oyentes, que nos cuenten cómo les gustaría que fuera su funeral.
Ajá.
A lo mejor, para daros ideas,
claro,
podéis ir incorporando al espectáculo alguna de las ideas. ¿Tenemos ya alguna llamadita?
Mira, vamos a empezar a leer a Ana Isabel, que nos ha mandado un mensaje de texto al 628-091-117. Dice, a mí me gustaría dejar pagada una fiesta en algún restaurante. Una última invitación con barra libre incluida. Eso ahí para celebrar.
Los herederos
contentos.
Diciendo casi de productos de marca blanca. Que sea la comilona, porque no nos va a quedar nada.
Mensaje de Ana Isabel, mensaje escrito. Y tenemos también en el 628-091-117 nota de voz que nos ha dejado Miguel.
Buenos días, soy Miguel. Pues a mí me gustaría, el día que me enterrasen o me incinerasen, que en la lápida, que sea bien de nicho, bien de tumba, y para estar un poco más acompañado el resto de la eternidad, aparte de mi nombre me gustaría que pusiera wifi gratis. Y no ponerle ningún tipo de clave. Que se la inventen, que busquen el wifi. Así se distraen un poquito y estoy un poquito más acompañado. Es que iba a estar un poco solo. Gracias, chavales. Buen fin de semana.
Ay, me encanta, me encanta. Pues wifi sí, gratis. Wifi Arturo gratis, no claro. tiene wifi gratis en su ataúd ni nada, ¿no?
No, 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 no. Pero claro, pues igual lo cogemos eso. Sí. Claro, oye, Diego, las redes sociales, oye, fantástico. Esto.
Oye, contarnos un poco cómo transcurre el espectáculo sin revelar lo que no se pueda revelar para que la gente que todavía no ha pasado por el Teatro Calderón diga, oye, ¿cómo me apetece esto? Esto está ambientado, ya hemos dicho, en un funeral de un señor que tiene un currículum que, vamos, es increíble, ¿no?
Sí.
¿Y a partir de ahí qué?
Pues es la celebración de su vida, ¿no? Como decía, uh-huh. él no quería un funeral, quería una celebración de vida. Y ahí está la cubana organizándolo uh-huh. con todos sus amigos, que son muchos, o parte de sus amigos, porque todos no podían venir. Uh-huh. Pero ahí están todos sus amigos celebrando esta vida que ha vivido Arturo. Y bueno, viene gente de todo el mundo, vaya, claro, una vida tan extensa.
Está Madrid colapsado.
Está Madrid colapsado.
Uh-huh. Colapsado de hoteles y todo, porque viene gente de, yo qué sé, vienen maoríes, viene gente americana, japoneses, del mundo islámico, de Sudamérica, de todo el planeta.
Bueno, la despedida de Arturo es un poco surrealista como era él, uh-huh. como ya era él. Y muy divertida, uh-huh. y creo que con mucha alegría, muy vitalista como era Arturo, mucho color, mucha música, uh-huh. mucho humor,
muchas risas, sí, sí, uh-huh. una celebración de vida. Es...
Uh-huh. Funeral, que es una celebración de vida. Esto me gusta.
Sí,
me gusta
sí, mucho. Sí, sí. Además que el Teatro Calderón tenía que ser el Teatro Calderón porque él también tiene una vinculación muy fuerte con el Teatro Calderón, claro.
Son ¿sí? de la misma quinta.
De sí, la misma sí,
claro.
quinta. Sí.
Claro, pero el Calderón lo inauguraron en el 17, uh-huh. y él nació en el 18. O sea
y nació
que
al lado, además.
Nació al lado, sí. en la puerta por puerta.
Claro, un año más sí. que Metro de Madrid, que cumple 100 años, fíjate. Sí, sí, sí. Qué cosas. Sí, sí. Bueno, ya me habéis dicho que sois 10. Yo decía, es que no sé cuántos sois, porque entre otras cosas, ¿cuántos papeles interpretáis cada uno?
Pues una media de 7-8, sí. ¿no?
7-8 cada
sí.
uno.
Sí, sí.
Pero con sus una
cambios,
locura.
Porque claro, se entremezclan, o sea, entras, ajá. sales, los cambios, yo no los tengo contados, pero cambio de vestuario y todo eso puede llegar a los 40, ¿no? Sí. Por función
sí, sí,
cada uno.
Es un fregolismo uh-huh. serio.
Oye, estar entre sí. bambalinas tiene que ser divertidísimo, viendo sí. cómo os cambiáis, cómo sí. salís corriendo, cómo... En
Ahí
fin.
Está el verdadero espectáculo.
Claro sí. que sí.
Yo creo que detrás, porque además nosotros no tenemos tiempo de utilizar los camerinos que uh-huh. habituales. Y entonces
a la manga por hombro, sí. todo sí. por ahí tirado.
No, nosotros, vamos con nosotros vamos con nuestros bártulos y nos montamos unos camerinos que están pegados justo en la escenografía por detrás, uh-huh. porque si no, no nos da tiempo. Y claro, tendríais que ver cómo es la escenografía por detrás, claro, uh-huh. cada uno con todas sus pelucas, sus vestuarios, sus cosas, su... uh-huh. pero no, sí, sí, verlo por detrás es divertidísimo.
Pero tenéis claro donde no, tenéis cada uno lo sí. vuestro, ¿no? Para
sí,
no salir con...
Sí, sí, sí.
Yo creo que es la máxima expresión del caos organizado.
Uh-huh. Claro.
Porque está todo, igual te encuentras unos pantalones en el suelo... Uh-huh. Y dices, ostras, qué sí. cochinos que son esta gente. Como, no, tienen que estar allí y de la forma que están, porque pasas corriendo, te los pones y sigues corriendo, te pones como Superman.
Ajá.
A ver cuándo hace los cambios rápidos y eso.
Sí, sí. De todas maneras, Tony, eso es una locura.
Sí.
Quiero decir, meterte la piel, porque luego no es solamente lo que se ve, el vestuario, es que te tienes que meter en la piel de 6 o 7 personajes, cada uno de su padre sí. y otro de su madre, me sí. imagino, ¿no? Sí. Entonces tienes que hacer como una especie de reseteo mental cada sí. no sé cuántos minutos
sí, sí.
para meterte en la piel, pues no sé qué tipo de personajes, sí. pues no, ya nos decías tú, sí. de un maorí sí, y sí. luego al cabo de un rato sí, resulta sí. que eres un amigo íntimo de este, un vecino.
Exacto,
de
sí,
este
o su,
señor,
su
¿no?
sobrino. Sí, sí.
Ajá.
Y sí, bueno, sí, sí que es un poco una locura. Pero bueno, no deja de ser un juego. Al final, con tanto frenetismo, es un juego. Como cuando eras pequeño y juegas a ahora soy el ladrón y ahora soy el poli. No, pues ahora quiero serlo yo. Y cambiaba rápidamente, pues bueno, claro, con más cabeza, digamos, pero no deja de ser un juego. Y es muy divertido porque por dentro, aparte de lo físico que se ve de los cambios, es que los personajes, hablamos de personajes todo el rato.
Ah,
o sea,
sí,
en
claro,
ningún momento...
Vamos,
En ningún momento nos cruzamos con Montse, por ejemplo, en el escenario, porque ya está de un personaje, yo de otro, me cambio, ahora ya soy otro y es una bendita locura.
Nos cuenta Cristina, dice, funeral, mira, yo le invito a que vaya a veros porque dice, alegre, colorido, dice, prohibiría vestir de negro, mira, mucha música, incluso, no sé si era muy atrevido, poner karaoke en el funeral, pone Cristina. Y dice Paula, dice, ¿sabéis? Cuando yo era niña, mi madre nos llevó al entierro de su mejor amiga. Lo que nunca olvidaré, el marido de la difunta le puso una canción de Elenita Vargas, La Mortaja.
¡Ay, por Dios!
Yo era una...
¡Qué mal rollo!
Yo era una niña, y nos pone el símbolo del emoticón del WhatsApp así con la boca abierta y los ojos, dice, como que, dice, y se quedó con la, así descolocada en ese momento. Pues mira, yo, si me muero, quisiera la misma canción. Que suene Elenita Vargas, La Mortaja.
Pero por favor, Cerezo, busca Elenita Vargas, La Mortaja, que esto suena fatal. Yo no quiero decir nada, pero yo desde luego, por no, favor, en mi funeral que nadie ponga esto.
La biografía de Arturo sí la conozco, pero de Elenita Vargas lo desconozco. A lo mejor es una artista que bien había podido topar con Arturo, seguro, claro, pero seguro. yo no la conozco.
Ah, espera, que está aquí, La Mortaja.
Elenita Vargas.
Mucho mariachi. Así de entrada.
Bueno, los mariachis dan mucho empaque a un funeral.
Sí. También viene el mariachi.
También al de Arturo.
Sí, ahí.
No te mueras, no te llevas nada. Unas bellas flores, también la mortaja. Porque la pelona no respeta nada. A pobres y a ricos se los va llevando. Entre carcajadas.
Bueno. Eso, que alguien del funeral haga, o el sacerdote, ¿no? ¡Viejo! Bueno, madre mía. Bueno, creo que el planteamiento de la obra también es muy original, ¿no? Porque en vez de tener, como es, presentación, nudo y desenlace, sí, vosotros vais al revés.
Sí, un poco.
Desenlace, nudo y principio.
Sí. Sí, mira. Sí, es. Hemos sido de originales.
Sí, nudo... O sea, nudo, presentación y desenlace. Y... O sea, no, nudo, desenlace y... Es un lío.
Un lío, ¿no?
Pero son muchos días.
Desenlace, presentación y nudo.
Bueno, pero se entiende perfectamente todo lo que va a pasar,
sí,
¿no?
Sí.
El público creo que también interviene de vez en cuando.
Siempre. Bueno, claro,
es un público, nosotros señas decimos, de identidad.
Sí, nosotros cuando preparamos el espectáculo, eso, cuando estrenamos, decimos, hoy viene el actor que nos falta.
Ajá.
Porque es que el público es indispensable para nosotros, pero de todas.
¿Y cómo está siendo ese actor que os falta, el madrileño, estos días?
Maravilloso.
Lo comentábamos con una compañera, vienen con una predisposición aquí en Madrid increíble. Yo creo que se nota mucho que necesitamos reírnos y pasárnoslo bien, porque realmente la gente viene con una predisposición al juego, pero aquí en Madrid está siendo maravilloso. La gente entra con ganas de jugar. Nosotros los esperamos ya en la puerta, gente que venga media horita antes, no hace falta que se espere al último momento para llegar. Y que es un momento muy bonito porque conoces al público. Ya cuando empiezas, yo siempre lo digo, es precioso en el primer número porque no ves al público como un todo. De repente los has conocido, claro, y sabes que esos vienen con su familia. La otra viene con su hermana. La otra tiene un problema y está pasando una depresión. Y ha venido porque, claro, la gente te cuenta las cosas, ¿no? Y de golpe eso crea una comunión entre todos porque ellos también te han conocido a ti. Y bueno, se crea como una cosa muy, muy, muy especial.
Claro, más
entrada,
íntima, ¿no? Más
íntima.
Más personal.
Nos conocemos,
digamos,
¿no?
Claro.
Hemos hablado y nos conocemos. Y eso, y la gente viene con una predisposición a jugar que se agradece, pero muchísimo.
Oye, Tony, ¿nunca os ha pasado que uno de estos actores espontáneos os haya metido en un lío, os haya hecho algo que dices, Dios mío, que nos desmonta esto?
Pero por bueno. Por bueno, sí.
Dios mío, que nos eclipsa.
Sí, por ejemplo, sí, por bueno, sí. Hay muchas veces, el otro día, por ejemplo, vi a un señor que subió al escenario a hacer una presentación y lo hizo tan bien, se saltó el guión, lo dijo a su manera, pero lo mejoró tres veces. O sea, la gente viene...
¿No lo fichaste?
Hay mucho talento. Casi.
No, nosotros intentamos...
Sí, sí, dirigirlo, hombre, evidentemente.
Poco, ¿no? Porque si no...
Hombre, tablas tenéis unas cuantas para dirigir, bueno, a la gente. Oye, pero siempre, yo qué sé, sí, la gente es muy especial, sí, ¿no? Cada sí, uno sí, somos un mundo y a lo mejor hay algún espontáneo que eso que no, os sorprende
general,
porque
no, sí, no,
que no descuajeringa la obra.
En general está todo dirigido. Sí que hay veces que, claro, que te salta alguien. A veces estás allí y alguien te empieza a hablar, te dice alguna cosa. Ah. Un señor me dijo que se quería llevar el loro de golpe y porrazo. ¿Me puedo llevar el loro?
Ernesto.
Y dice, hombre, ¿cómo se va a llevar usted al loro, por favor? un poco de por favor, que decía que no, pero sí, sí. Pero bueno, juegas, lo integras y todo forma parte del
espectáculo. Sí, sí. Nosotros nos encanta que la gente... participe y se exprese y forma parte de todo el juego y es tan fácil integrarlo que... Bueno, a mí me parece maravilloso.
Vamos, que si no lo integra, os falta algo.
Sí, claro.
Mira, a Manuel le ha gustado la cancioncita que hemos puesto de Adiós Arturo. Que,
ah, bueno, pues, creía que la de la mortaja.
No, la de Adiós Arturo pone, que está muy bien para su funeral. Rosalía, ¿verdad? A mí que me entierren con mis pantuflas bonitas, mi mantita, que soy muy friolera.
Ah, bueno, dice, con la batamanta.
No dice batamanta, pero puede ser una opción. Tampoco te vas a mover mucho, porque como la batamanta te reduce movilidad...
Ni vas a pasar mucho frío tampoco.
Tampoco, ¿vale? Roberto dice, amigo, soy Roberto de Madrid. A mí lo que me gustaría es tener un funeral alegre, con música de la Unión y champán. Pero lo más importante, me encantaría que me enterrasen con una foto de mi mujer y mis hijos y un objeto de cada uno de ellos. Saludos a todos, como siempre.
Ah, no aclara qué canción de la Unión.
Pues yo se lo pregunto, espérate.
Lobo Hombre en París, no sé.
No, tú dices para se la ponemos, ¿no?
Para bueno, claro, para que se vaya, para que vaya calentando, ¿no? Antes claro, de nada. Oye, chicos, ¿cuánto de guión hay en vuestras obras y en concreto aquí en Adiós Arturo? ¿Y cuánto de improvisación? Porque improvisación tiene que haber mucha.
No, hay todo guión, guión. O sea, no
parece que no tenéis guión.
Bueno, ahí está la gracia. Ahí está la gracia del de esto, pero no, está todo milimetrado y podemos improvisar cuando hace falta, pero en principio está todo medido para que, porque es que por ejemplo, por los cambios que comentamos antes, tiene que estar todo, es muy relojería lo que pasa en este escenario. O sea,
todo tiene que tener un tiempo muy determinado porque afecta a los compañeros y afecta a los cambios y afecta... Entonces no puedes tampoco... Sí, claro, evidentemente siempre hay un margen, ¿no? Pero está todo muy, muy al milímetro. Hay que controlar mucho el tiempo y el ritmo. Es una cosa súper importante para nosotros.
Pues fíjate, es un mérito más añadido, ¿eh? Porque ir al milímetro y que parezca que es que muchas veces improvisáis, eso...
Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera que tenemos de trabajar. Porque cuando nosotros ensayamos, nosotros no cogemos el texto hasta que nosotros primero trabajamos el personaje o los personajes. Y cuando los personajes van solos, tienen una manera de hacer, de pensar, hasta una ideología, que tú creas que ese personaje lo puedes llevar a la calle y que entonces coges el guión, no antes, ¿no? Y eso hace que ya luego este personaje pueda hacer, pueda hablar, pueda vivir.
Ah, pero aquí es que tienes que hacer eso con 8. O claro, con 7, con 8. Claro. Entonces cada día dices, hoy voy a ser un rato.
Sí, pero bueno, es realmente así, pero es muy divertido. Ajá. Es lo que decía él, un poco es un juego. Y luego lo que dice él, como nosotros detrás, luego seguimos con los personajes. Una vez te has puesto la peluca antes de que salgas, ya eres ese personaje por detrás, interactúas con tus compañeros. Es que es una locura. Pero es lo que decía, es una bendita locura. Es un juego, es como salir a jugar cada día.
Y en este caso, en cada uno de vosotros, ¿cuál ha sido de los personajes que hacéis el que salió rápido, el que visteis que era muy vuestro?
Yo en mi caso, el de la vecina. Que no. Ajá. Es una señora mayor y catalana y creo que tengo muchos referentes, ¿no? Lo que se le dice una tresina, nosotros en nuestro lenguaje, las tresinas son como las musas de la cubana, ¿no? Y yo estoy rodeada de tresinas en mi vida, tengo muchos referentes y es una señora muy entrañable y para mí es... muy divertido y me produce mucho cariño.
Sí, y yo el señor Búho, Ignacio Búho, el notario de Arturo, también es un personaje que salió bastante...
Que te encuentras bien, rápido, el papel de un notario, vamos.
Sí. Es tranquilo, o sea, dentro de toda la vorágine, entonces es un personaje que me deja estar tranquilo.
Ajá. ¿Y el que más os ha costado? Porque, claro, siempre hay uno que dices, este bien, y luego hay otro que dices, a ver si le pille, me cuesta un poquito más pillarle el aire.
Yo te diría que el mismo. Es que a veces lo que te trae más satisfacción es lo que más te cuesta, ¿no? O sea, te da una sensación de que hay una facilidad, pero en verdad, sobre todo en teatro, ¿eh? Que es una cosa tan efímera y que lo creas cada noche y que cada día tiene que ser distinto, y aún habiendo eso, 350 funerales, cada día tiene que ser como la primera vez, y encontrar esa verdad y que no sea repetición y todo. Ahí está la dificultad, ¿no? Encontrar la verdad cada día diciendo lo mismo.
Claro.
Y
a mí eso me parece dificilísimo. Claro, ¿qué creéis que os diga?
Y entonces ahí es donde para mí es la dificultad más grande, ¿no? Vivir, sentir cada noche como si fuera la primera vez que lo dices. Eso pues es difícil, es lo que, y es maravilloso también.
Que es lo que te digo, Monse, a mí eso me parece muy muy complicado. Me parece igual de complicado cuando hay cantantes, por ejemplo, que llevan 40 años cantando la misma canción porque es la que le pide el público, ¿no? Que yo supongo que estarán hasta el moño de escucharse su misma canción, pero le tienen que dar ese sentido para que parezca que es la primera vez.
Sí, sí.
Y en el caso de los actores es lo mismo, ¿no? Hay obras que duran muchísimo tiempo y que tú todos los días sales y tienes que decir exactamente lo mismo sin que se note que estás hasta el moño de repetir todos los días la misma
pero
cantinela.
Hay un factor que lo cambia mucho, que es, por ejemplo, el público. O sea, el público favorece mucho que siempre sea distinto. O sea, porque cada día tú puedes tenerte, me he levantado, yo qué sé, con un resfriado,
he
visto
mal,
una noticia
mal
en el periódico que me ha sentado mal, yo qué sé, te han pasado mil cosas, pero cuando llegas al teatro y viene la gente, claro, esa gente no le cuentas. Y te,
claro,
vienes y ¿qué le cuentas? Y te vienen con tal energía que te colocan a ti rápidamente en el estado de decir, ostras, sí, venga, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutarlo y hacerlo nuevo para esa gente que no lo ha escuchado nunca. Y es lo que yo creo que ayuda.
Vamos con más.
Roberto nos cuenta que la canción de la Unión que quiere que suene es Maracaibo, ¿vale?
Ah, Maracaibo.
Maracaibo, dice, lo difícil sería que me enterrasen allí. Pero bueno, él la canción que es la de, vale, la de Maracaibo. Puri dice que ella piensa dejar lista de invitados. Dice, y el que no esté no pasa, ¿eh? Solo faltaría irme antes que mi cuñada y que venga a disfrutar.
Eso es lo que no le apetece nada en absoluto.
Esa nada. Y nos manda, además, Rodrigo nos manda fotos del lugar donde él quiere estar para en toda su vida. Dice, este verano fui a ver, mira, aquí te las enseño, son unas calitas.
Uy, unas calas salvajes, que parece Ibiza eso.
Es que es Ibiza,
Ibiza.
Ahora os voy a leer el lugar exacto. Dice, este verano fui a ver a mis tíos y a mi prima, Sofía de 6 años y Vicenca de nacimiento. Recuerdo lo bien que me sentó estar en aquellas calas naturistas, donde se respiraba un ambiente de paz y armonía. Pensé en enterrarme en la playa de San Antoni de Burgoni en Ibiza. Playa recomendable. Me gustaría que me enterrasen en un cofre bajo el mar, para ver esos caballitos de mar que me impresionaron, junto a esa pradera de Poseidonia. Y os paso las fotos, y aquí están las fotos.
Fíjate que todos nos gustaría estar en nuestro propio funeral, ¿no? Yo quiero estar en mi funeral y quiero que sea así, quiero disfrutarlo, ¿no? Pero claro, no sé, es complicado.
Un poco, se supone que va a ser difícil.
Sí, un respeto, que estamos ahora en el de Roberto, que hemos puesto Maracaibo.
Ah, que le hemos puesto Maracaibo. Está claro que hay que dejar de poner los funerales, el Requiem de Mozart y estas cosas, y que hay que tirar hacia otro lado, ¿eh?
Alegría. Celebrar lo vivido. El concepto tiene que ser ese siempre, ¿no?
Bueno, fijaros que había un oyente que nos decía que le gustaba el Adiós Arturo, que es como muy de revista, ¿no?
Sí. Es importante la revista de la cubana también.
Claro que
es espectáculo mucho.
Que es una música como muy, pues eso, muy divertida, muy impropia de lo que tenemos entendido que debe ser un funeral, pero al mismo tiempo fijaos que luego los oyentes dicen que prefieren ese tipo de música, claro, que a una cosa solemne y tal, que sea lo que tendemos todos cuando nos tenemos que hacer cargo de un funeral ajeno, ¿no?
Claro.
Sí, es que a veces nos parece que sea una falta de respeto, ¿no? La alegría delante, y eso es una cuestión cultural, ¿no?
Que cada día es el primero del resto de tu vida y está por descubrir. Adiós Arturo, adiós querido.
Qué privilegio vivir lo que has vivido.
Buscando siempre la experiencia de cualquier novedad.
Nunca fuiste amigo de la mediocridad.
La verdad es que suena fenomenalmente bien, ¿eh? Porque además de actuar bien, cantáis bien, bueno, lo hacéis todo bien. Oye,
el arte del disimulo.
El arte del disimulo. Nosotros cantamos, bailamos, nos atrevemos con todo, pero vaya, es eso, somos expertos en el arte del disimulo, sí. ¿Vale? Que lo hagamos muy bien. Pero
bueno, de momento en el Teatro Calderón, ¿hasta cuándo?
Pues hasta el 12 de enero.
De momento hasta el 12 de enero.
Sí. Se pueden comprar las entradas.
El día 31 hacemos un especial de fin de año.
Ay, ah, tenéis función de Nochevieja.
Sí, Nochevieja. Vamos a hacer ahí...
Despedimos a Arturo también.
Pero eso es un gran experimento. Es decir, que la gente decida... Pasar la noche vieja con la cubana me parece un puntazo, pero que la gente decida, ¿dónde vas? A un funeral.
¿A un funeral?
En
¿qué te parece? Bueno, ya, para enterrar el año, ¿no?
Para enterrar el año.
Y después...
Mira, mira.
Claro, después no sé... Claro, gira... Es que ya habéis girado por todo el mundo. Sí.
Llevamos un año y medio de gira. Y...
Pamplona, Torrelavega, Vitoria, Bilbao, Logroño, Castellón, Cáceres, Cádiz, Las Palmas... O sea, ya lo tenéis todo.
No, estaremos aquí en Madrid un tiempo y... Y luego nos vamos para Barcelona, que no la hemos hecho. Esta
en Barcelona
no hemos estrenado en casa.
Y eso que Arturo también, claro, con Barcelona tiene mucho vínculo.
Hombre, murió allí.
Ya.
Sí, poner la esquela.
Sus padres eran catalanes. Lo que pasa que su padre era médico y lo destinaron aquí en Madrid. Y por eso nació él ahí al lado de...
Y les tocó la lotería, además.
En Valencia,
sonados.
Lo trasladaron a Valencia, les tocó la lotería. Y con tanto dinero dijeron, ¿qué hacemos aquí en España en esa época tan negra? Y dijeron, nos vamos a París. Y se fueron a París.
Bueno, este señor disparatado ha salido de la mente de Jordi Milán, ¿no?
Sí.
¿Qué desayuna Jordi Milán?
Todo lo que había que preguntar saber a mí.
Todas las mañanas, ¿no?
Nos gustaría saber a todos la energía que tiene ese hombre.
Porque dices, pero ¿cómo se le ocurre algo tan disparatado? Un personaje tan disparatado, ¿no?
Es que tiene Jordi, es una persona que alucinas mucho con él porque es que está hablando contigo y está con la cabeza o con los ojos mirando otra cosa porque está pasando algo allí, unas señoras que pasan o un caballero que pasa por allí, y de eso coge y te hace la obra. Empieza a estirar el hilo de estos sitios y es impresionante.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho, él siempre lo dice, Jordi, que al final siempre hablamos de lo mismo porque hablamos del teatro que hacemos en la calle y pasa inadvertido como teatro, ¿no? Y claro, los rituales tienen todo el teatro del mundo. La otra ocasión fue una boda, un funeral, evidentemente todo el mundo sabe lo que le toca hacer, tiene su guión, tiene todo. Y eso, poner la lupa en eso nos divierte mucho.
Bueno, pues atención, porque lo siguiente va a ser un bautizo o una comunión.
Bautizo por lo civil.
O una...
Yo creo que...
Una comunión laica.
Una comunión laica.
Ah, exacto. Ya hubo quien quiso hacerla.
Es una graduación, que ahora todos se gradúan. Los niños desde pequeños están graduándose cada dos
meses. Es verdad, hasta la
con orla.
Con orla,
sí.
Estamos completamente dementes. Al final, lo único sensato que hay es el espectáculo de la cubana, que nadie se puede perder en el Teatro Calderón.
Yo les quiero preguntar a ellos que se vayan pensando cómo, claro, cómo quiere que sea el funeral de cada uno de ellos.
Claro, es verdad.
Yo, mientras que se lo piensan, os leo que Carlos nos dice que pedir a la gente que venga desnuda. Dice, siempre he querido hacer lo de imaginarme a todos desnudos en un auditorio para quitarme los nervios y nunca he sido capaz. Así que podría ser algo...
Pues mira, que lo hagan en la playa.
Para irme relajado.
En la playa Ibiza en casta nudista, que en la que se quería enterrar Rodrigo.
También
pues,
puede
oye,
ser, sí.
Dos pájaros de un tiro.
Dice Pedro, dice, la verdad es que cuando he visto en películas funerales, homenajes póstumos, a mí me gustaría que me cantasen, aunque no lo disfrute, los niños del coro, para dar un toque glamuroso y melancólico a ese momento.
Ya.
Santiago, a mí me gustaría que cada uno leyese en voz alta poemas que les gusten, no tienen que ser dedicados a mí, como una velada poética.
Ahí va. Qué bonito.
Y Alice dice que si en mi boda se bailó la conga, en mi funeral también. No sé.
Pues mira, sacar el ataúd a golpe de conga, esto ya me parece un poquito complicado. Y convencer al sacerdote de turno de que la encabece moviendo la servilleta, haciendo molinillo, me parece que va a ser más complicado todavía. Bueno, para terminar ya, Monse, ¿cómo te gustaría cómo te imaginas tu funeral?
Yo no sé si es que estoy muy influenciada con el funeral de Arturo, pero a mí me parece perfecto. En un teatro, con actuaciones, representaciones de amigos. Y si no fuera posible, una fiesta en la playa también me gustaría.
¿Tampoco
mucho
le haces ascos?
Tampoco le hago ascos.
Vale.
Yo creo que sí, que una fiesta en la playa que dura hasta el amanecer, que la gente se bañara, tomara, charlara. Yo creo que estaría bien.
¿Tony?
Yo creo que me gustaría una primero que en mi ataúd hubiera un cartel que pusiera agotadas las localidades.
Ah, mira.
Eso me encantaría.
¡Qué bueno!
Lleno total.
Sí, lleno total. O sea, no cabe nadie más.
Sold out.
Sold out.
Muy internacional la cubana, un sold out.
Sí, un sold out aquí. Y después, yo creo, una bacanal, una gran comilona. Una gran comilona, una fiesta, sí, una bacanal. Una bacanal directamente.
Bueno, pues lo dicho. Teatro Calderón, La Cubana, con ese adiós Arturo que no se puede perder nadie. Entre otras cosas, pues ya... tres cuartas partes de España ya ha pasado por el teatro. Tenemos solamente hasta el 12 de noviembre de momento, ¿eh?
De enero,
que parece que está lejos. Yo siempre digo esto con el teatro.
Hay mucha gente que quiere despedir a Arturo, que es...
¿Qué dices? Parece que está lejos y siempre decimos, bueno, pues tengo tiempo. No. Que
pasa volando.
El tiempo pasa volando y de pronto...
Sí.
Me ha pasado a mí con una promoción de gafas el otro día.
¿Se te pasó?
¿Se me ha pasado? Me llegó una cosa que era que, de verdad, que podía ir a hacerme unas gafas gratis. Me llegó a mediados de septiembre y dije, uy, qué bien, pues ya iré. Que me ha caducado ayer y no he ido.
No,
¿ves? Pues esto, lo mismo que puede pasar con el teatro. Así que, Toni Torres, Montse Amat, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
A seguir girando por ahí con La Cubana y nosotros a disfrutarlo y que lo veamos.
Ay, sí. Eso.
Disfrutemos todos juntos.
Adiós, Toni. Adiós, Montse. Adiós, Arturo.
¿Y a mí qué? Que me den.
A ti que te den. ¡Velo! A ti también, venga. Hasta luego, Sergio.
Vivir como tú, con este gran saber, pensar que el mañana no existe, y aunque resulte triste, que nos queda del ayer. Vive el momento con gran curiosidad, como un eterno aprendiz. No pongas años a tu vida, pon vida a tus años y muérete feliz.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Bueno, y estamos todos muy centrados en un centenario muy especial, que es el centenario de Metro de Madrid. Realmente se inauguró hace 100 años, pero hace unos días de hace 100 años, pero un 31 de octubre era realmente cuando empezó a funcionar de cara a los viajeros. Los primeros madrileños se montaban en el Metro de Madrid y hacían ese recorrido de 4 kilómetros, que les parecía toda una aventura, y hemos escuchado antes cómo nos contaban que hubo hasta, perdón, reventa de billetes para aquel primer viaje. Bueno, hoy... en nuestra sección Y tú vives de esto, hemos dado una vuelta de tuerca y hemos querido conocer a dos hermanos muy especiales. Dos hermanos que se han convertido ya, yo creo, en una leyenda del Metro de Madrid, porque yo no sé si habrá tanta gente que haya trabajado tantos años que conozca también el metro, que estén tan estupendos, porque yo acabo de conocer a Félix Pérez y me he quedado a cuadros cuando me ha dicho la edad que tiene, y a Nieves Ortiz yo creo que le ha pasado lo mismo, ¿no, Nieves?
Pues imagínate, porque Félix Pérez, buenos días, Félix. Buenos días.
Hola, Félix. Buenos
días. Está a puntito de cumplir 93 años. Y sí, como bien decías, sí, es leyenda viva del Metro de Madrid, porque nos puede contar cómo era el metro, fíjate, en el año 1961. Él empezó,
por ejemplo,
de taquillero, pero bueno, que nos vaya contando la evolución y su experiencia en el suburbano. Ahora bien, los hermanos Pérez es que han dejado huella en el Metro de Madrid, porque si él tiene casi 93 años, ¿sabes cuántos tiene su hermano Julián?
Sí, porque me lo has dicho tú antes. Sí, lo sé.
Pues tiene la misma edad del Metro de Madrid, 100 años.
Pero a punto de cumplir 101, además, dentro de nada. Julián, buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, esto es mentira. Esto, usted nos está engañando.
Ya, ya.
Bueno, dos hermanos estupendos que han trabajado. Félix, ¿cuándo empezó usted a trabajar en el metro?
Yo el 28 de febrero del 61.
Entonces, ¿de taquillero?
Entré de taquillero, estuve durante 2 o 3 años de taquillero, luego después ya salieron unas plazas para almacenes y bueno, pues me presenté y bueno, pues ya entré ahí en almacenes. Era entonces de peón, simplemente, nada más, pero yo lo que quería era dejar movimiento, porque movimiento era mucho, mucho movimiento, ¿sabes? Y entonces pues ya pasó el tiempo y surgieron otras plazas más y ya me presenté para ayudante, después para oficial, y de oficial fue de lo que ya en realidad prácticamente me jubilé. Y todo ello pues ha sido ya en lo que es en el lo que era entonces suburbano.
El suburbano, exactamente, que se llamaba.
Yo mi trabajo de taquillero era ahí en Plaza de España, en una taquilla de noviciado, otra de Toreno, y bueno, en ese plan. Luego después ya al pasar a almacenes, pues ya fue aquí en la zona de Aluche, donde teníamos los almacenes. Y ahí, pues bueno, mi trabajo consistía en facilitar a los empleados, a los compañeros, las piezas correspondientes para, por ejemplo, arreglar las averías que podían tener los coches, vaya, eso es.
¿Y Julián empezó antes? Julián, ¿usted empezó a trabajar en el metro antes o después que Félix?
Antes. No, yo antes, claro.
Bueno, es de mayor, pero podía haber haber empezado más tarde. No, o sea, que usted empezó a trabajar, ¿y de qué empezó?
Yo de mozo de estación.
Vaya.
Sí.
Y ahí estaba tan a gusto que me imagino que le diría Félix, que aquí hay trabajo, ¿no? Claro. Fue así.
A ver.
Ven acá para acá, le dijo Félix. Pero tenían otro hermano, si es que eran unos emprendedores. Ahora serían las Startup, Pérez Startup, porque venía Pedro, ¿no? Que era su hermano mayor, abriendo como una locomotora, dice que eran, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ese prácticamente fue el primero que vino. Nosotros hemos sido 8 hermanos y de los cuales, pues, prácticamente los cuatro hemos estado aquí en Madrid a medida que nuestras posibilidades y nuestro trabajo podíamos entrar. Exactamente.
Julián estuvo trabajando primero de mozo, pero Julián, usted terminó siendo jefe de estación. ¿Qué es eso de jefe de estación? ¿Cómo era en aquellos años y cómo ha evolucionado esto?
Bueno, pues desde un principio, cuando yo entré de mozo, luego después hubo unas plazas para jefe de estación, me presenté y salí. Y era cubrir la estación, consistía en tener cuidado del personal femenino, las taquilleras, abrir servicio, por ejemplo, por la mañana a las 6:30. Y el primer viajero que subía en Río Rosas era casi el encargado de abrir
las cancelas.
¿Cómo se llama?
Las cancelas, le está chivando Félix.
Sí.
Hay que decir que Félix, por cierto, Se ha traído usted un cuadernito,
sí,
que me encanta, porque tiene, sí, unos cuantos años el cuadernito, sí, donde tiene usted apuntado todo lo que ganaba cada mes,
desde el primer mes. Desde el primer mes.
Y el sueldo del primer mes que cobró usted en marzo de 1961 fue de 3.174,66 pesetas.
Pesetas, exactamente.
Que esto, ahora yo tengo que hacer un ejercicio para traducirlo en, ay, en, bueno, euros. Sí.
¿Eh? Bueno, ya lo creo. Ajá. Eso es.
Que no está... Pero era un buen sueldo, ¿no? No estaba mal.
Bueno, era insuficiente para la familia que teníamos y tal. Entonces, hemos sido vividores, tanto, bueno, todos los hermanos, hemos podido trabajar en otro sitio más, como por ejemplo le pasaba a mi hermano, y yo, pues, ¿cómo? No iba a ser menos. Uh-huh. Yo salía, por ejemplo, lo que es que al principio teníamos el problema de que el turno le teníamos partido. Uh-huh. Partido quiere decirse que había varios turnos, del primero al quinto. Entonces yo tenía el tercero, que era, por ejemplo, entrar a las 11 de la mañana hasta las 15 horas,
¿sí?,
y volver a entrar a las 19 hasta las 23. Entonces eso no podíamos hacer otra cosa más que el trabajo de metro. Pero luego después, ya una vez que, por ejemplo, nos dieron esa facilidad para hacer el turno seguido, entonces quedaban horas ya para poder hacer algún trabajo que saliera por ahí. Y bueno, pues yo, francamente, mi trabajo consistía en vender productos de peluquería de señora.
Ajá.
Siempre representado por unas casas importantes, ajá, como por ejemplo era L'Oréal. Bueno,
ajá, se puede decir.
No, es que me sabe.
Se puede decir lo que quiera, que acabo de hacer el cálculo. Perdona, que es que yo ya se me ha ido la pinza a mí con lo de los euros. Acabo de hacer un cálculo, lo que ganaba usted eran 18 euros al mes.
Pues fíjese.
Un churro. Sí, me acabo de dar cuenta yo. Imagínese. Ahora que dice 3.000 y pico pesetas, dice, claro, no está mal. Pero claro, luego lo traduces. Claro, hablamos del año 61. También 61. Es verdad que ha pasado, ha llovido un poquito desde entonces.
Y yo estoy haciendo también la cuenta, digo, claro, pero ahora todas las taquilleras iban con los productos de cabello, ¿no? Que le vendían.
Sí. Que le vendían
claro.
Oye, una plaquita o algo tendrían que tener ustedes en el metro de Madrid, porque claro, es que tantos años dedicados al suburbano, los Pérez ahí haciendo historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo en realidad, mi entrar en el metro fue por mediación de él, de mi hermano, de Julián, porque yo estaba en el pueblo, y entonces con muchas ganas de venir, porque mi trabajo allí, francamente, no era lo suficiente para poder sacar ya una familia, que yo ya había constituido, pues en el 56 me casé, claro está.
Sí.
Ya vino el primer hijo, luego después el segundo, que es... Y entonces,
en aquella época venían los hijos.
No sé si
con un pan debajo del brazo, pero como panes, directamente, uno detrás de otro.
Bueno,
¿no?
Yo en realidad son tres, tampoco tres, que han sido tantos, pero de los cuales son estupendos, muy buenos.
Y en el peor momento es cuando surgió el que viniera al suburbano. Félix.
Sí.
Ah, sí.
Porque mi madre murió.
Ah, sí. Vaya.
Sí. Ella murió el día 7 de febrero del 61 y yo me vine sobre el 15 o el 18 aproximadamente aquí. Entonces ya me hicieron el correspondiente examen, que era muy simple, pero bueno, en aquella época era así. Las cuatro reglas, una lectura al dictado y en fin, cosas de esas, ¿no? Y en fin, pues ya ingresé ahí y entonces, pues... En fin, pues luego después hasta el 87,
mira, que es cuando se jubiló.
Que es cuando ya me jubilé.
Pero se jubiló muy joven, además, se jubiló con 60 años, ¿no?
60 y medio, para ser exacto.
¿Y esto por qué? ¿Porque ya estaba harto de trabajar?
No, porque nos dieron esa facilidad de podernos podernos jubilar a esos años. Mi hermano estuvo, me parece que hasta los 62.
Hasta los 62 años.
Yo, pues sin embargo, salí, o sea, me jubilé en el 60, con 60 y medio, vaya. ¿Y qué, por qué? Pues porque sencillamente entonces íbamos buscando, como ahora, como lógico, pues todo lo que más se pudiera ganar, ¿no?
Claro.
Y entonces en aquella época yo estuve haciendo de encargado.
Ajá.
Porque el encargado estaba dado de baja y yo, pues para sustituirle, o sea, era el inmediato. Entonces, pues ganaba un poquito más y entonces pues
le quedaba pues mejor pensión.
Vamos a aguantar un poco más de tiempo. Eso es. Y como le decía a mi hermano, efectivamente yo vine en una época peor, que dejé allí a mi mujer, la primera, con un hijo y embarazada de
ella. Del segundo.
Del segundo, eso es. Y entonces mi padre, que quedó el pobre ya con muy mayor, y una hermana imposibilitada que era buenísima.
En fin, mucha historia. Don Félix, don Julián, a usted también se lo digo. Como estamos teniendo una charla tan interesante y llegan ahora las noticias a Onda Madrid, ¿me hacen ustedes el favor de esperar un poquito? ¿Escuchamos juntos las noticias y luego seguimos charlando un poquito?
De acuerdo.
¿Usted, don Félix, también?
¿Cómo no?
Perfecto. Bueno, pues ahora enseguida vamos a seguir hablando con los hermanos Pérez, con Félix Pérez y con Julián Pérez. Ellos son pues la memoria viva del Metro de Madrid. Félix tiene 93 años, se jubiló con 60. Julián va a cumplir 101 y se jubiló con 62 y han vivido prácticamente toda su vida laboral pues en los túneles del metro en distintos puestos. Ahora enseguida seguimos con ellos.